Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara y vamos a la línea telefónica a agradecerle enormemente a Miriam Castillo que nos tome esta llamada. Miriam Castillo es colega periodista, colabora, participa en el portal de Animal Político y junto con Nayeli Roldán y con Manuel Ureste presentaron una serie de reportajes el año pasado sobre esta también innovadora, podremos decir de manera irónica, innovadora en la corrupción, la estafa maestra mediante la que desaparecieron miles de millones de pesos. Y bueno, el libro empieza a circular en estos días, editado por Planeta en la colección Temas de Hoy, y queremos que nos cuente más detalles de esta investigación periodística. Miriam, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
Hola Rubén, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por el espacio.
Al contrario, gracias a ti Miriam. Cuéntanos la estafa maestra. ¿Qué encontraron ustedes? Y de hecho, ¿cómo nació esta pista para indagar que diversas secretarías simulaban contratos para la prestación de servicios o de otra naturaleza y al final esos recursos no se usaban para lo que fueron comprometidos y aparentemente terminaron en los bolsillos de algunos funcionarios?
Sí, bueno, es un trabajo que publicamos en septiembre del año pasado. Uh-huh. Y lo publicamos a partir de, digamos, la primera pista fueron varias declaraciones reiteradas incluso del Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, bueno, del entonces Auditor Superior de la Federación, en donde él de alguna manera incluso reclamaba que se estaba haciendo ya, digamos, cotidiano, que se tenía ya de manera cotidiana un modus operandi en el que las universidades estaban participando como, digamos, trianguladoras de algo de dinero. Es decir, lo que había detectado la auditoría es que varias dependencias, entre ellas la Pemex, la Secretaría de la Reforma Agraria, CEDESOL, la misma SEDATU, estaban participando, más bien estaban haciendo licitaciones en las que se adjudicaba de manera directa algún tipo de contrato a las universidades. Esto no tenía, digamos, nada de ilegal, salvo que las universidades, a su vez, estaban contratando a algunas empresas para hacer esos trabajos, los trabajos para los que eran contratadas las universidades. Y entonces esto en lo que ayudaba es en que el dinero terminaba en empresas fantasma que, digamos, de una manera directa, si las hubiese contratado algún tipo de dependencia federal, no hubiese sido posible o los contratos no hubieran sido viables debido a la cantidad de irregularidades que tenían las empresas que fueron contratadas. Entonces, estas declaraciones las hace el auditor y a partir de eso nosotros fuimos revisando la cuenta pública. Y lo que hicimos, digamos, fue ir al siguiente paso que la auditoría no hizo porque no tiene facultades legales, que fue ir a buscar a las empresas y ver si realmente o en qué términos estaban los contratos y el cumplimiento de los trabajos, si las empresas tenían la capacidad para hacer los trabajos que se estaban pidiendo por parte de las universidades.
Miriam, entonces esta fue la pista, la propia información de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Cuáles son qué dependencia es la que acumula mayor número de contratos? Me parece que en total ustedes lograron documentar desvíos o presuntos desvíos por casi 7,000 millones de pesos. ¿Cuál dependencia era, digamos, la que más utilizó este recurso que ustedes calificaron de la estafa maestra?
Nosotros detectamos contratos por un total de 7,000 millones de pesos. De estos, 5,000 millones de pesos terminaron de alguna manera en empresas irregulares, digamos. No sabemos precisamente en dónde se gastaron 5,000 millones de pesos. Las dependencias que más ocuparon este esquema, digamos, o que más pudimos documentar que ocuparon este esquema son Pemex y CEDESOL. Digamos, son las dependencias. También esto tiene que ver un poco con el asunto de la auditoría, es decir, la auditoría revisa algunas cuentas y como no puede revisar todo el dinero público, va haciendo algún tipo de segmento. Y generalmente lo hace con dos criterios, ya sea con alguna dependencia muy significativa o por montos. Si el monto es muy grande, si hay un monto de un solo contrato que es excesivamente grande, se dan a la tarea de revisarlo para ver si fue bien ejercido el dinero. Entonces, quizá ese sería como el único matiz que podemos encontrar en cuanto al sesgo. Sin embargo, nosotros fuimos buscando estadísticas y pedimos por solicitudes de transparencia cuánto dinero se estaba entregando a las universidades con contratos de este estilo, directos con las dependencias, y por mucho la dependencia que más tiene este esquema de contratos es Pemex, es Petróleos Mexicanos en Pemex Exploración y Producción, es la dependencia que más contratos ha contraído en este esquema de contratar a alguna universidad para que le ejecute cierto tipo de trabajo.
¿Qué tal, Miriam? Te saluda Jesús Estrada. Muchísimas gracias por compartir con nosotros los detalles de esta importante investigación. Preguntarte por el lado de las universidades, digamos, así como Pemex es la institución que trae más convenios de este tipo, ¿cuáles serían las universidades que firmaron la mayor cantidad de convenios?
En el caso de las universidades, digamos, a lo mejor hay universidades que tienen muchos convenios firmados, pero las que manejan los mayores montos o los montos más altos son las universidades del sureste, de Tabasco y Campeche. La Universidad Tecnológica de Campeche tan solo en un periodo aproximadamente de 6 meses firmó contratos hasta por 600 millones de pesos. Y bueno, en las universidades del sureste, en Campeche, Tabasco, Veracruz, en algunos puntos, el volumen de los contratos es altísimo porque se les contrataba a veces para hacer algún tipo de proyecto, algún tipo de estudio en torno a las plataformas petroleras. Entonces también participaban en contratos de montos muy, muy altos, de montos muy, muy onerosos, digamos. Pero yo te podría decir que son estas, las universidades del sureste, la Universidad Autónoma de Campeche, la Universidad Tecnológica de Campeche también, así como la Universidad del Estado de México, son las que más figuran y las que, digamos, más repiten este esquema de desvío de dinero.
Miriam Castillo, yo quisiera a ver si nos ofreces un poquito más de detalles para que entendamos en el auditorio cómo operaba esto y quiénes al final se presume que se quedaron con los recursos. Petróleos Mexicanos dice, te contrato Universidad de Campeche para que me reportes o me investigues si están funcionando o no las sondas, por decir algo, o algo más en específico, ¿cómo era? Se firmaba el contrato, le daban los recursos y esa universidad, ¿se lo regresaba algún funcionario? ¿Se presume que se regresaba algún funcionario de Pemex?
Digamos, en el caso específico de Pemex, sí logramos documentar que la universidad contrataba de manera específica algunas compañías que estaban conformadas por exfuncionarios de Pemex, que no habían dejado, digamos, a tiempo sus puestos o no habían dejado pasar el tiempo que establece la ley, que es cerca de un año, para hacer algunos contratos, para no caer en esto que se llama conflicto de interés. En el caso específico de Pemex, eso pasaba, es decir, sí eran contratados algunos mismos funcionarios de la dependencia que habían estado hasta hace unos 9 meses más o menos y conformaron una empresa y fueron prácticamente contratados de inmediato. Sin embargo, es la única dependencia que funciona específicamente este esquema, es decir, que algún funcionario hubiese estado involucrado en las empresas. En general, las otras universidades, la Universidad de Morelos, la del Estado de México, la Universidad, a veces la Autónoma de Campeche, lo que tenían es que hacían algún contrato, firmaba la universidad algún tipo de convenio o algún tipo de contrato, y luego la misma universidad contrataba a otras empresas. Uh-huh. Un ejemplo muy claro, en Cedesol y la Cruzada contra el Hambre, Cedesol contrata a una empresa, contrata a la Universidad del Estado de Morelos para que organice un concierto en el auditorio para recabar víveres, para recaudar fondos en general para la Cruzada contra el Hambre. Esta universidad contrata a un par de empresas para que estas sean las que lleven a cabo la organización y la ejecución del concierto. Sin embargo, estas empresas, una de ellas se dedicaba a comercializar zapatos, es la razón social de una zapatería que se ubica en Monterrey, y otra de las empresas no tenía domicilio, no aparecía, no estaba registrada ante el SAT, entonces se presume que es una empresa fantasma. Nosotros acudimos a la sede física que tenía aquí en la Ciudad de México Y bueno, decían que en algún momento había habido actividad, pero las oficinas tenían mucho de haber estado abandonadas. Entonces, justo lo que encontramos es que las empresas no estaban conformadas, es decir, no estaban creadas, no tenían un director, no tenían personal, y aún así, aparentemente, para los criterios de la universidad, podríamos decir, sí ofrecían algún tipo de servicios, sí estaban funcionando y la universidad declara que son válidas y que recibió los servicios que habían solicitado y los habían recibido en tiempo y forma, aún cuando las empresas no tenían esa infraestructura que se necesitaba para cumplir con los contratos.
Entonces, Miriam Castillo, de estos 7,000 millones de pesos que ustedes lograron documentar que estas dependencias federales distribuyeron a través de estos contratos, en una buena parte simulados, 5,000 millones de pesos, ¿no se encuentra documentación de que se utilizaron en esos contratos?
Exactamente. No encontramos justo algún tipo de justificación legal o documental que compruebe que el dinero se ejerció en lo que se había propuesto de un inicio, ¿no? Es decir, por lo que habían sido contratadas las empresas. Así es, no sabemos, no tenemos claro en qué se ejercieron 5,000 millones de pesos.
Es un mundo de dinero, es prácticamente la mitad del presupuesto de todo de un año de la Universidad de Guadalajara y también del gobierno municipal de Guadalajara. ¿Y qué pasa con las responsabilidades? ¿Hay alguna? Entiendo, estábamos leyendo una parte del prólogo que escribe Daniel Moreno, director de Animal Político, y él dice que parece ser que no hay ninguna, pues por lo menos ningún funcionario público que esté detenido, esté siendo acusado por esta estafa maestra.
Así parte de lo que nosotros quisimos reflejar en el reportaje es justo esta parte de que todo es un sistema y de alguna manera hay muchas posibilidades de que quienes están involucrados en este esquema puedan resultar sin ningún tipo de cargo en su contra, pues. Hasta ahora, por ejemplo, lo que nosotros tenemos, digamos, de registro hasta ahorita es que ninguno de los funcionarios de las dependencias que están relacionados con la firma de estos contratos ha sido sancionado. Se les han abierto en un par de ocasiones algunos procedimientos administrativos, pero no ha habido sanciones, y en el tema de lo penal, pues no, hasta ahora no hemos visto que alguna de las denuncias o alguno de los procesos vaya por buen camino y que podamos nosotros como pensar que pudiera haber algún tipo de averiguación o investigación en contra de algún funcionario.
Es uno de los grandes casos de escándalos de corrupción del gobierno de Peña Nieto, y de hecho, Miriam, pues te toca, digamos, a uno de los candidatos presidenciales, porque una parte de esos recursos, digamos, o de estos contratos ocurrieron cuando José Antonio Meade estaba justo al frente de la Secretaría de Desarrollo Social.
Sí, efectivamente, las auditorías que se hicieron, digamos, de manera posterior para el año de 2015 y 2016, la cuenta pública de esos dos años, en donde ya estaba José Antonio Meade al frente de esta dependencia, también se hicieron observaciones de este tipo. El candidato en su momento respondió que algunos de sus contratos ya se encontraban firmados, que él no necesariamente, o él o su equipo no necesariamente habían estado involucrados con eso, pero bueno, digamos, eso es una averiguación o una responsabilidad que tendría que averiguar y presentar la misma autoridad.
Miriam, y pues este trabajo creo que es tiene una importancia similar, por ejemplo, a los trabajos de Arturo Ángel también con respecto a las empresas fantasmas de Javier Duarte, que es un esquema que se repite también en otros gobiernos estatales, esto de crear empresas fantasmas, lo vemos también en la estafa maestra. Y es preguntarte tu opinión, digamos, parece que ha evolucionado el tema de la corrupción desde antes, digamos, se hablaba de malversaciones o robos, digamos, de caja chica, pero esto ya es como de crimen organizado, todas estas estructuras financieras que se arman para incurrir en esta corrupción.
Así es, quizá lo preocupante es este asunto de que todo está, digamos, de alguna manera conectado o tiene posibilidades de pertenecer, volvemos a lo mismo, a un sistema, es decir, están relacionados entre sí y como bien dices también están coludidos o tienen ciertas ventajas de trato cuando se trata de algún tipo de investigación o algún tipo de autoridad que quiere intervenir o que quiere revisar los procesos, pues de lo que nosotros pudimos observar durante el reporteo y durante la presentación de los trabajos es que, bueno, hay una cooperación entre los funcionarios y entre quienes están, digamos, buscando algún tipo de beneficio personal, la hay, y también en el asunto de los sistemas de justicia. Es muy difícil poder encontrar castigo, porque hasta ahora lo que hemos visto es que pues las instancias que deberían revisar las sanciones, los procedimientos, pues hasta ahora han determinado que no hay ningún tipo de responsabilidad para los funcionarios públicos.
Miren, Castillo, una última pregunta de mi parte. Se documentó en el caso de Chihuahua, en una investigación que arrancó la Fiscalía Estatal, que dinero que envió la Secretaría de Educación Pública Federal terminó desviándose para pagar campañas del PRI. ¿Ustedes han documentado esto? Y también preguntarte si es algo semejante a lo que está develándose en Brasil con la investigación Lavallato, que llevó al asunto de Odebrecht y que está contada bien, no sé si has visto la serie de Netflix del Mecanismo, sí, donde hay una participación de empresas privadas relacionadas con funcionarios públicos. ¿Estamos ante algo semejante, en tu opinión?
Digamos, yo no podría afirmarlo de manera categórica, pero sí, sí es algo, sí son patrones de comportamiento, sí son esquemas similares, sí vemos una constante en lo que pasa. Y como ponías el ejemplo en Odebrecht, podríamos decir que incluso pasa en toda América Latina. Es decir, hay ciertos esquemas y hay ciertos funcionamientos que se repiten mucho, y sí, podríamos estar hablando de algo que es reiterativo, que es hasta común, si pudiéramos poner algún tipo de nombre, pues. Es decir, yo no podría acusar de manera contundente de que todo el dinero desviado que nosotros alcanzamos a documentar dentro de la estafa maestra llegó a campaña, pero sí es una posibilidad por la similitud de los sistemas que hay en algunos esquemas o en algunos gobiernos, digamos, de cómo se ha podido documentar y cómo se ha podido seguir el track del dinero. Sí podríamos suponer, insisto, yo no podría afirmarlo de manera categórica, pero sí estamos viendo, digamos, patrones de comportamiento muy específicos que sí nos podrían hablar de que el dinero se desvía con estos propósitos.
Así es. Muchísimas gracias, Miriam Castillo. Y bueno, justo tenemos el libro en nuestras manos que estamos sorteando para el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por la entrevista, felicitaciones por el trabajo, felicitaciones por el premio que consiguieron, el premio Ortega y Gasset. Y a través de tu conducto también, saludos y felicitaciones a Manuel Ureste y a Nayeli Roldán. Y a Daniel Moreno, también de pasada.
Claro que sí, hacemos extensivos sus saludos y pues muchas gracias por el espacio y ojalá disfruten la lectura.
Gracias, Miriam.